La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rafa Montávez, que está a punto de llegar.
Rubén Bermejo.
Elia Higuera.
Y César Palomo.
En esta edición del 29 de marzo del 2023 escuchamos una entrevista a Mari Carmen Morillas, presidenta de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada.
Hoy hacemos Memorias de la Explotación en directo con un nuevo episodio.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad.
Y recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos.
El barrio de Zarza Quemada es el que más población tiene en Leganés, con más de 55.000 personas y en torno a un tercio del total de leganenses. Este barrio en los 90 era el más densamente poblado de toda Europa y hay que tener en cuenta que toda esa población se concentra en un área de en torno a un kilómetro cuadrado, en el que también se encuentra el estudio de Coleganés. Zarza Quemada, como la conocemos hoy en día, se empezó a construir en la segunda mitad del siglo XX de manera completamente desordenada y sin planificación alguna para dar cabida a la migración de otras zonas de España en búsqueda de trabajo en torno a la capital. De hecho, a Zarza Quemada durante mucho tiempo se le ha descrito como un barrio dormitorio, donde muchas personas solo volvían a Leganés desde Madrid para dormir. En un contexto así, no es de extrañar que hubiese movimientos sociales y organización obrera, y un claro exponente de ello es la histórica Asociación Vecinal de Zarza Quemada. Hoy tenemos el placer de tener en la bicicleta a Mari Carmen Morillas, presidenta de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada. Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos en la emisora comunitaria de Leganés.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, a Mari Carmen, nuestros oyentes también la conocéis por ser presidenta muy activa, además, de la FAPA Ginés de los Ríos, pero hoy nos vamos a centrar un poquito más en nuestro barrio, en Zarza Quemada. ¿Desde cuándo eres presidenta de la AV Zarza, que es como siempre la hemos conocido en el barrio?
Sí, pues mira, soy presidenta desde hace ya, va a ser un año, en poquitos meses.
Uh-huh. Bueno, en una asociación como la vuestra, bueno, la verdad es que no sé cuántos socios tenéis ahora mismo, pero es una de las asociaciones, yo creo que, bueno, pues que más actividad ha tenido siempre en Leganés. ¿Cuántos socios sois más o menos?
Uy, pues representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas del barrio de Zarza Quemada, pero ahora mismo no te lo puedo decir. Yo soy muy optimista y veo que cada semana se nos va asociando una persona más, así que bueno, la verdad es que es un honor, ¿no?, y un privilegio el poder estar viviendo ahora mismo de una manera activa también el movimiento asociativo vecinal, que es algo nuevo, ¿no?, que estoy descubriendo, y bueno, el estar además en una asociación como es la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, una de las más longevas de Leganés, de nuestra localidad. Es un privilegio. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Mi ámbito hasta ahora es el educativo y es donde aún todavía estoy ejerciendo mi derecho a la participación, pero es un mundo, ¿no? Las asociaciones vecinales es un descubrimiento que me está encantando.
Y además, bueno, en nuestra localidad en Leganés, la verdad es que siempre han tenido mucha presencia, han sido protagonistas de cambios, como es vuestro caso, y bueno, siempre que hacen falta cosas, siempre que hay necesidades, son precisamente las asociaciones vecinales las que lo reivindicáis, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, tiene una historia muy potente esta asociación vecinal de reivindicación, de conquista y reconquista de derechos de la ciudadanía, de la cual además se puede acceder al archivo que tiene en su blog la asociación vecinal. Se puede ver ahí la revista La Palabra, en el cual podéis ver muchos números que se han digitalizado y se han colgado para estar a disposición de todos y todas las que quieran consultarlo. Y ahí podéis ver reivindicaciones de hace años y años y décadas, que son asombrosas, ¿no? Algunas, la verdad es que son muy llamativas porque incluso son reivindicaciones que aún se siguen pidiendo, ¿no? Que sí hemos avanzado, pero algunas todavía están ahí encasquilladas, ¿no? Tenemos como los temas reincidentes, como que parece que son un poco difíciles de conseguir, y otras muchas, la mayoría, que se han ido consiguiendo con muchísimo trabajo y lucha por parte de los vecinos y vecinas.
Bueno, así a bote pronto, la Asociación Vecinal de Zarza Quemada ha estado en yo qué sé en cuántas luchas, pero se me ocurre, por ejemplo, pues como cuando la libertad de expresión y contra las multas por poner carteles a los movimientos sociales, cuando las antenas de los móviles, por el tema de las basuras, bueno, no sé, se me ocurren así a bote pronto algunas cosas, pero es verdad que lleváis un montón de tiempo. La FRAM, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, cumple ahora 50 años. ¿Cuántos años tiene ahora mismo la de Zarza Quemada, la Asociación Vecinal de Zarza Quemada?
Uy, tiene ya más de 4 décadas, ¿eh? Uh-huh. Que se dice pronto, ahí anda. Y bueno, nuestra relación igual es muy estrecha con la FRAM, estamos federados con la Federación de Asociaciones Vecinales, a lo cual también tengo un gran cariño a Quique Villalobos, uh-huh, a su presidente, a Javier Cuenca, al vicepresidente también. Hace poco fue la asamblea de la FRAM y bueno, ahí estuvimos, fueron 2 compañeros en nombre de la asociación, pues para mostrar todo nuestro apoyo a la junta directiva que se estaban mostrando, ¿no?, para volver a continuar, porque tocaba también nuevo cambio en junta directiva. Y bueno, de los 20 barrios, si no me equivoco, 20 asociaciones vecinales que se han presentado, hubo un consenso y entraron todas las personas que se habían dispuesto, ¿no?, a participar también en la Federación Regional.
¿Cuáles consideráis desde la Asociación Vecinal que son las necesidades más urgentes en estos momentos para el barrio de Zarza Quemada?
Bueno, pues aquí hay muchos temas que son muy importantes. Tenemos que tener en cuenta también las características propias de nuestro barrio, y es que hay un porcentaje muy importante, más del 40-45%, andamos, más del 40%. Para ser exactos, de población de nuestro barrio son personas mayores de 75 años. Es decir, es que necesitan unas infraestructuras y unos servicios pues que atiendan a la demanda de esa edad de población. Hablamos de una horquilla de edad muy amplia. Entonces, bueno, hacemos mucha incidencia, por ejemplo, en el tema de las residencias, los centros de mayores, que tienen que ser espacios apropiados para quien vayan a usarlos. Y en ese sentido, claro, además es un tema muy, muy sensible, y a los mayores nosotros les debemos ahora toda la respuesta, toda y todo el apoyo, porque ahora mismo todos los derechos que se han conquistado y todo de lo que nosotros ahora podemos disfrutar es gracias al trabajo de nuestros mayores. Y es algo que se lo debemos. Luego también, por ejemplo, si ya hablamos de lo que es de las infraestructuras puras y duras, lo que son los suelos, que a veces vas andando y están las baldosas en algunas zonas de una manera peligrosa, el mantenimiento, ¿no? Para que ten en cuenta que con esta edad hay muchos mayores que ya necesitan para desplazarse un bastón, un tacatá, y entonces, claro, no levantan pies, van arrastrando. Entonces, cuando el suelo no tiene un mantenimiento o hay alguna incidencia de una baldosa que se puede romper, pues es necesario que se esté muy pendiente y que se reponga enseguida, porque pueden sufrir caídas, es que van arrastrando pies. Y eso ya hablamos, por ejemplo, de lo que es suelo, y luego ya accesibilidad, pues también es muy necesario el rebaje de los bordillos, la peligrosidad en los cruces, el que esté todo muy cuidado. Para eso tenemos una comisión de urbanismo en la asociación vecinal, que se dedica esa comisión exclusivamente a todos estos temas.
En esta legislatura el ayuntamiento ha decidido prescindir del servicio de basura neumática, que bueno, en otro tiempo se consideraba un avance y daba incluso una imagen de modernidad al barrio. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto? Porque bueno, ha sido un tema bastante polémico en Zarza Quemada.
A ver, desde el principio incluso la asociación vecinal presentó una moción al respecto en el ayuntamiento, una moción vecinal, y tiene un posicionamiento muy claro ante este tema. Lo importante sí subrayar fue la apuesta, ¿no?, por la concienciación y sensibilización también en el tema de la conciencia ciudadana en cuanto a cómo poder usar los contenedores, porque los contenedores, perdón, los contenedores, no, la recogida de basura neumática, tal y como estaba, había que explicar cómo funcionaba, no era lo mismo que un contenedor. Y desde ese punto de vista se hizo un trabajo ingente con el ayuntamiento, realizando pues campañas al respecto, ¿no?, para esta sensibilización. Ahora, pues, a ver, estos aparatos, pues quizá no del todo se han llegado a utilizar de una manera adecuada, y bueno, pues esto ha ido sufriendo daños en su estructura interna. Y bueno, por el momento lo último que nosotros tenemos constancia es que se iba a hacer una valoración del estado real y actual, porque sí había daños en algunas tuberías, ¿no?, que quizá no sea el nombre técnico, pero lo que es el interior que absorbía todo lo que se iba metiendo por estos buzones, tenía daños y algunos, por lo visto, bastante complicados o muy caros de reparar. Entonces, bueno, estamos pendientes. Lo último que sabemos es de la valoración para volver otra vez a ver, ¿no?, a ver cómo enfocar esta situación. Y mientras que se han ido sellando todos estos buzones, han ido reponiendo con diferentes contenedores. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Estamos todavía pendientes de ver qué sucede con este estudio que se iba a realizar y que acordamos que se nos iba a informar.
Cuando hablamos con otras asociaciones vecinales, bueno, son muy críticas, en este caso, con el papel del ayuntamiento. ¿Cómo es vuestra relación con el ayuntamiento? ¿Podéis hablar con el ayuntamiento cuando lo necesitáis? ¿Hay una relación más fluida?
A ver, nosotros con el ayuntamiento, si tenemos que ser críticos, lo somos. Del mismo modo, si hay cosas que se hacen bien, pues también nos alegramos y felicitamos por ello, porque entiendo que el objetivo común es el bien de la ciudadanía y el poder dotar de servicios a la ciudadanía. Pero ya te digo que esto no quita, obviamente, ni mucho menos, y nunca ha sido así, a que cuando hay algo que no se está haciendo bien, el denunciar esa situación. Entonces, nosotros en concreto, cuando hemos tenido que solicitar una reunión, se nos ha dado. Hace poco estuvimos, por ejemplo, con Javier Márquez, para hablar precisamente del tema de urbanismo y de las incidencias que íbamos recogiendo, de las propuestas de mejora que queríamos exponer, y se nos ha recibido. Otra cosa que, a ver, pues a ti te gusta que te reciban de manera inmediata, y a veces puede que se tarde un poco más de lo que desearíamos, ¿no?, en poder atender, pero nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema, ninguna dificultad, salvo que a veces pues no pueda ser recibirnos de manera inmediata. Entiendo que debe haber un trabajo conjunto. Es muy importante que se tome en cuenta y se deje participar a la sociedad civil en este caso, para poder hacer pues que todo vaya siempre a mejor y poder avanzar, porque al final el punto de vista de la asociación vecinal enriquece a la gestión de una corporación local, si realmente se trabaja de una manera abierta y participativa y de una manera inteligente, porque al final la administración está trabajando al servicio de la ciudadanía. Y luego, pues, como siempre, pues los extremos no son buenos. El que haya un extremo en el que no te dejen participar, malo. En el que haya un extremo en el cual yo exijo ciertas cosas que también exceden un poco del ámbito, pues también es malo. Entonces hay que llegar, ¿no?, a ese nivel intermedio en el que todos trabajemos por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas.
En las últimas fechas os hemos visto, pues junto con otras asociaciones vecinales protestando por la sanidad pública, por la apertura de la atención primaria y hablando de la situación de Leganés. ¿Cómo estamos en Leganés y en Zarza Quemada en concreto en sanidad, Mari Carmen?
Pues bueno, aquí luego entramos también en el tema de las reivindicaciones en las competencias y eso la ciudadanía pues no tiene por qué saberlo. Hay competencias que son de la Comunidad de Madrid, otras que son del Ayuntamiento y bueno, pues a veces a quien tienes que reclamar es a uno o a otro o a los dos, o a uno con el apoyo del otro, también se puede dar. Hay ahí diferentes formulaciones, ¿no? En concreto en sanidad. Pues hay una situación muy muy compleja porque primero se provocó el cierre de las urgencias, de los ambulatorios, luego se ha hecho la apertura pero sin el personal necesario para poder atender de una manera adecuada y esto luego, claro, es una cadena porque esto sufre a que luego todas las urgencias que se pudieran atender en un ambulatorio pues se deriven a un hospital y al final el hospital que tenemos, el Severo Ochoa, y se sature. Y al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si una pieza del engranaje no va, pues no van las demás. Y está claro que además, pues como habíamos comentado antes, con un porcentaje de población tan mayor en el barrio, el tener unas urgencias en un ambulatorio y un ambulatorio dotado con todo tipo de recursos, tanto materiales como humanos, es imprescindible para que pueda funcionar. Una persona muy mayor, con 80 años, va a tener más accesible el poder acercarse a su ambulatorio del barrio a que tenga ya que desplazarse a un hospital con todo lo que esto conlleva. Entonces, obviamente, la situación sanitaria, ya no en nuestro barrio ni en nuestra localidad, sino en toda la Comunidad de Madrid, necesita de unas políticas que realmente primen el acceso a un servicio, al servicio público de calidad, que además va a servir como una medida preventiva, porque el poder atender desde el primer momento a los vecinos y vecinas va a suponer un ahorro en futuro, que luego no haya unas urgencias, que tenga que haber una intervención o algo porque no se ha tratado previamente. Y esto nos lo comentaban en un acto que hicimos hace no mucho en el Julián Besteiro, en cuanto a sanidad, vinieron dos doctoras y un doctor y estuvieron comentando esta situación, que claro, que ellos notaban que la gente se aguantaba por no ir al ambulatorio, que iba cuando no tenía más remedio o cuando conseguía coger la cita y que del día, pues al final tenían que hacer derivaciones a hospital porque ya era una urgencia hospitalaria del porcentaje de a lo mejor de 50 personas que habían sido atendidos, pues tres al menos tuvieron que derivar, tenían que estar derivando al hospital y eso no se puede consentir. Y más que además se está privatizando. Entonces cuando se privatiza depende del bolsillo de las familias y no todo el mundo se puede permitir una sanidad privada.
Y sobre todo que esa sanidad privada, una vez que tienes una urgencia de verdad, te vuelven a mandar a la pública, con lo cual ni siquiera llega a cubrir lo que se está dejando de lado. Es un poco absurdo todo esto. Esto en cuanto a sanidad, si nos podemos hablar de educación, y ahí sabes tú más, no sé hasta dónde llegaríamos. En los últimos años, por ejemplo, en Zarza Quemada ha habido mucha reivindicación en Leganés en general con el tema de las escuelas municipales, con la falta de personal, etcétera. ¿Cómo está la educación ahora mismo en Leganés, en Zarza Quemada?
Nosotros en las propuestas que estamos pasando a todos los partidos políticos que quieren pasar ahora pues en este periodo ya preelectoral por la asociación, uno de los puntos que les pasamos es educación y obviamente lo que nosotros entendemos que hay que defender es el modelo 06 en escuelas infantiles y nos centramos en la gestión de ayuntamiento. El modelo 06 años son los dos ciclos de educación infantil. Y Leganés fue una localidad pionera en toda la Comunidad de Madrid, fue un referente de educación infantil, con unos proyectos muy cuidados, muy potentes, en el cual se trabaja en toda esa etapa. Ya hay muy poquitos escuelas infantiles con el tramo 06. De hecho, la Comunidad de Madrid, en Madrid capital, para este curso ya cerró esa posibilidad. Las gestiones que tenía la Comunidad de Madrid del 06 cerró el último ciclo y lo dejó en 03. Y es una pena porque incluso hay referencias a nivel europeo de este formato precisamente, ¿no? De las escuelitas infantiles 06. Entonces, bueno, la defensa de estas escuelas es uno de los puntos. Es cierto que hay problemas de contratación, del cual llevamos reivindicando muchos años. Esto no es de ahora, esto es de muchos años. Y no, ahí no sabemos el problema que pueda haber en contratación. Debe ser bastante complejo cuando se lleva arrastrando tantísimo tiempo, porque ya no es esta legislatura de ahora, sino otras anteriores, y se lleva arrastrando. Y es algo que se debe buscar una solución. Y luego ya en educación las competencias en las corporaciones locales son poquitas. Casi todas las tiene la Comunidad de Madrid. Y bueno, en Leganés, aparte, el mantenimiento de los colegios de infantil primaria sí depende de la corporación local, a lo cual pedimos pues que se atiendan de una manera más ágil los partes que se vayan emitiendo de mantenimiento. Y luego ya es que todo ya sería más competencia de Comunidad de Madrid. Pero en ese sentido, claro, notamos esa necesidad de invertir en la escuela pública en general, en Comunidad de Madrid, ya que las políticas que se están practicando ahora, pues ya con más de 20 años, son unas políticas neoliberales que apuntan a la privatización de los servicios públicos. Sanidad hemos dicho antes y educación es otra. Y el último ejemplo que podemos poner de lo que se ha llevado a cabo es la cesión de los terrenos públicos a coste cero para la construcción de centros educativos privados concertados, que ya incluso ya es como lo último. Directamente nacen ya los centros privados concertados, cuando es una perversión del concierto. Es decir, primero un centro tiene que ser privado y ya es cuando se le propone el concierto. Pero aquí en la Comunidad de Madrid no, aquí ya se les hace la cesión, coste cero, y además en lugares como pueda ser uno de estos, Valdebebas, donde no hay centros educativos públicos para más inri. Es decir, que es un centro que con la argumentación de la demanda social, que la gente lo pide, dicen que lo van a llenar. No, lo van a llenar porque no hay otro centro educativo. Claro, es que la opción existe.
Aquí el ejemplo lo tenemos con el colegio Antanes en Arroyo Culebro, donde se cedió un terreno público para hacer un colegio donde se hace negocio con la educación. De hecho, es una pena, pero cada vez hay menos centros públicos y más privados concertados en la Comunidad de Madrid.
Y bueno, sí, esto y en ese sentido, en Leganés tenemos que sentirnos privilegiados, porque el porcentaje de centros públicos supera con creces a la oferta privada o concertada. Pero claro, esa cesión que se hizo, pues dañó a la zona en la que además está construido, en la zona de Arroyo Culebro, una zona de zona nueva, en expansión en ese momento, ¿no? En cuanto se realizó esa cesión y esa apertura del centro. Allí hay otros dos centros educativos más y un instituto público. Y sin embargo, ese concertado cada vez más monstruoso, porque son centros los de la cesión de suelo público, son centros que suelen ser macrocentros, en el cual es pues al final el negocio con la educación y meter niños y niñas que terminan siendo clientes. Entonces llegan a tener muchísimas aulas de todos los niveles y eso al final termina siendo un centro que es ingobernable, ¿no? Y la misma Consejería de Educación, en reuniones que hemos tenido con ellos, lo han dicho, que un centro sí está diseñado para ser un línea 2, es decir, dos clases de 3, dos de 4, dos de 5, así todas las etapas educativas, o línea 3 incluso, que el meterle más aulas, pues termina siendo un centro ingobernable, en el cual no se puede tratar de una manera individualizada al alumnado, y los docentes al final pues no se sabe ni el nombre de todos los niños que están ahí. Es imposible, no se los pueden aprender.
Bueno, yo creo que el tema de la educación da para mucho. Además, tú sabes
Sí.
muchísimo y me encantaría que pudiéramos volver a entrevistarte para que hablásemos, en este caso, como FAPA, como asociaciones de familias, en este caso de estudiantes, porque nos puedes aportar un montón. Mari Carmen, hace 4 años, Ecoleganés estuvo en la inauguración del local de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, en Panades, frente a Pedroches.
Sí.
Y bueno, yo personalmente tuve el placer de entrevistar a Puri González, que por aquel entonces era la presidenta, igual que lo hemos hecho en muchísimas ocasiones con Ángel Sánchez, quien también presidió vuestra asociación e incluso la Federación Local de Asociaciones Vecinales. ¿Cómo se está yendo por la nueva sede, por la sede de Panades?
Pues muy bien, la verdad es que tanto Puri como Ángel dejaron un gran legado. También te digo que les enganchamos para colaboraciones, porque son gente, la verdad que son insustituibles. Y yo además les tengo un gran aprecio y un gran cariño. Igual que a Carmen, a la mujer de Ángel, que también trabajó de una manera muy activa en la asociación vecinal, al igual que la compañera Amalia. O sea, son compañeros que bueno, también necesitaban ya el relevo y necesitaban también descansar. Pero bueno, que ahí les tenemos colaborando también, que en cuanto les pedimos algo, ahí están. Y bueno, pues hacemos, pues dando las cosas que podemos, dando pequeños pasos con mucha humildad y con mucho cariño. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya, mira, y esto te lo doy en exclusiva. Estamos preparando una actividad para el Día del Libro. Entonces, vamos a preparar unas lecturas que se van a realizar cerca de nuestra sede. Tampoco te cuento un poquito, pero no todo, porque hay que terminar de realizarlo, ¿vale? Y bueno, ya todo está acompañado seguramente con música y con algún espectáculo de danza. Y bueno, estamos preparando esto ahora mismo con unos compañeros, con una asociación, con muchas ganas, ¿no? Con mucha expectación, con un carácter también dirigido al tema mujer. Y bueno, hasta ahí te puedo leer. Ya como vamos a seguir hablando en más ocasiones, ya te iré contando más detalles.
Pues bueno, te lo agradezco un montón y esperamos además y os deseamos que salga muy bien. Seguro que hay personas que nos están escuchando de Zarza Quemada que les apetece participar o que incluso pues puedan llegar a hacerse socias o socios de la asociación vecinal. ¿Dónde se os puede encontrar exactamente? ¿Cómo se puede participar en la asociación vecinal de Zarza Quemada?
Pues nuestra sede está abierta de lunes a viernes, todos los días de la semana, de lunes a viernes, a partir de las 5:30 hasta las 8:30. Está para atender todos los días nuestro compañero Manolo, está en oficina. Bueno, también hay otras actividades, suelen estar los compañeros de deporte. Yo también voy de vez en cuando, o sea, depende del momento, si tenemos alguna reunión o tenemos que pasar por ahí a hacer algún trabajo de área, algún trabajo interno. Pero al público, siempre que quieran pasar, que tengan una propuesta, que quieran asociarse, que quieran participar, que quieran contarnos alguna cosa o necesiten ayuda de cualquier tipo, pueden pasar por la asociación de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30. La asociación, para que no haya pérdida, estamos justo enfrente de la entrada del ambulatorio de Pedroches.
La bicicleta, que es el nombre de este programa, es un programa con el que, entre otras cosas, pretendemos también promocionar la movilidad sostenible. ¿Montas o has montado alguna vez en bicicleta, Mari Carmen?
Sí, me río porque hacía mucho que no me montaba y no hace mucho intenté coger una bici y como que me costó un poquito, pasé un poco de vergüenza, ¿no? Porque luego al final, claro, una vez que ya lo coges, una vez que has aprendido a montar en bici y si llevas mucho tiempo, lo coges y puedes otra vez volver a reiniciar. Pero ese momento fue un poco gracioso, sobre todo para mis hijas. Yo no lo pasé muy bien, pero para mis hijas fue estupendo. Entonces, bueno, sí, lo que es la movilidad sostenible, el buscar alternativas que respeten el medio ambiente para poder movernos de un lado para otro y la necesidad también de hacer ejercicio, ¿no? Después de estos 2 años de pandemia que tanto se han llevado por delante y bueno, hay que volver a las calles, ¿no? Y la movilidad, por supuesto, y la reconexión con la naturaleza, que también es otro de los puntos que hacemos bastante hincapié y que es fundamental.
De hecho, es un tema de actualidad, ¿no? Porque últimamente se habla mucho, ¿no?, de los carriles bici, de que se está haciendo, pues bueno, más carril bici. Hay gente que no lo entiende, pero es que hay que empezar a sacar coches de las ciudades, ¿no? Es por salud.
Sí, bueno, al final el tráfico rodado es peligroso y bueno, las calles tal y como las tenemos en su mayoría no son calles para poder disfrutarlas. Muchas veces decimos la necesidad, ¿no?, de legislar con una mirada puesta en la infancia, y si nos ponemos ahora mismo en la mente y en el cuerpo de un niño o de una niña, fíjate cuántos espacios puedan tener que no sean peligrosos, ¿no?, o zonas peatonales. Es decir, es muy importante el trabajar con una potenciando una ciudad más sostenible y más amable con todos y con todas. Los cambios cuestan, pero luego la ciudadanía lo agradece, y tenemos otras experiencias en otras zonas y en otras comunidades que al principio pues puede chocar, ¿no?, pues por el desconocimiento y no saber cómo es o porque nunca lo hemos visto, y sin embargo luego se materializan, se ponen en práctica y al final la ciudadanía pues cae en la cuenta de que es mucho mejor y que es necesario. Y si te vas ya a otros países en Europa, pues en ese sentido están un poco años luz, ¿no? Algunas ciudades, por ejemplo, cuando he estado temporadas viviendo en Alemania, y allí, por ejemplo, el ir al trabajo en coche está muy mal visto socialmente. Es decir, o compartes coche y el coche va lleno de compañeros y no sobra ni una plaza, que pueda ser la única manera de que esté justificado, o tendrás que ir en transporte público, o tendrás que ir con tu bicicleta o con un medio de transporte sostenible o andando. Pero ahí, por ejemplo, es otro tipo de mentalidad.
Yo lo que conozco es un poco el contexto de Países Bajos, de Bélgica y Holanda, donde conviven las bicicletas perfectamente con el tráfico y los tranvías. De hecho, se les da prioridad y, bueno, se tarda menos en llegar en bici a los sitios porque además el camino es más recto, mientras que se penaliza al ir en coche porque tienes que dar siempre más vuelta. Eso es una de las medidas, ¿no?, que se podrían tomar, pero bueno, tiempo al tiempo, y se están haciendo cosillas, que no está mal. Mari Carmen, en la radio hacemos a veces muchas preguntas y luego nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te haya preguntado?
Uy, podría estar hablando 2000 horas, pero no os voy a aburrir tanto. Entonces, no sé, pues a lo mejor sí resaltar la importancia de que nosotros estamos pidiendo ahora mismo, por ejemplo, a todos los partidos políticos que vienen a la asociación, el mantener e innovar, ¿no? El llevar la cultura a la ciudadanía, el que nuestros centros culturales estén abiertos también los fines de semana, y el que haya un acceso universal, sobre todo para la infancia. El trabajo de la cultura, una cultura crítica, en la cual, que también está bien, ¿no?, que tengamos programaciones que sean muy lúdicas, ¿no?, pero también dar la oportunidad a la cultura que nos haga pensar y que nos haga poder conformar una actitud crítica, sobre todo dirigido a infancia y adolescencia, para que cuando sean mayores pues puedan tener ese criterio tan necesario, ¿no?, en la vida, y defender y priorizar el deporte base, por ejemplo, también es muy importante. Pero bueno, nos quedan temas que vamos a necesitar más entrevistas.
Sí, sí, y vamos, estaríamos encantados de tenerte, pedirte disculpas además públicamente, porque ha habido aquí, por mi parte, un pequeño fallo y no te he podido entrevistar en el estudio. Estamos deseando recibirte allí, por eso lo estamos haciendo por teléfono. Y bueno, estoy contigo completamente, que todo lo que sea tejer dentro de la sociedad, de la participación, de los movimientos sociales, además sirve para construir y es un antídoto contra el odio, ¿verdad?
Participar es uno de los derechos que amparan a la ciudadanía y el poder trabajar de manera conjunta, todos y todas, desde nuestro posicionamiento, la administración, los ciudadanos, pues al final es la única manera, ¿no?, de conseguir que si todas las partes se sienten escuchadas y todas las partes sentimos a la ciudad como parte, ese sentimiento de pertenencia nos hará seguir participando.
Pues aquí teníamos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada. Muchísimas gracias por atendernos en la bicicleta en la emisora comunitaria de Leganés.
Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos a la próxima.
Vamos con la agenda, os contamos los eventos más próximos, pero en Semana Santa habrá más y bueno, pues lo que hemos hecho es una pequeña selección de lo que pensamos que puede ser interesante.
Este domingo 2 de abril es domingo de bicicletada en Leganés. La bicicletada saldrá a las 12 de la mañana desde el metro de San Nicasio por las calles de Leganés hasta la Asociación Vecinal de San Nicasio. Como siempre, organiza la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés por un carril bici en calzada y protegido del tráfico, y más espacio para el peatón.
En La Libre de Barrio, el jueves 30 de marzo a las 7 de la tarde, hay un recital de poesía con Raúl Castañeda presentando Poesía de Barrio y Alberto García Teresa presentando Entre paréntesis, Poemas de la cárcel.
El viernes 31 de marzo a las 7 y media, en La Libre, Casi 2, Poemas de Félix Chacón. Canciones de Carlos Ávila. Carlos Ávila y Félix Chacón regresan en tándem a La Libre de Barrio para ofrecer una muestra de sus respectivas obras. Félix Chacón leerá una selección de poemas de los días perplejos y Carlos Ávila cerrará el acto con un concierto en el que la ternura y el intimismo alternarán con la mordacidad y la sátira que caracterizan su repertorio.
Además, en La Libre de Barrio, desde el 9 de marzo y hasta el 9 de abril, está teniendo lugar la exposición Barba Azul de Mai Cheik Ali, quien desde 1994 ha participado en exposiciones y muestras de arte, así como en diversos certámenes y festivales, obteniendo diferentes premios por proyectos realizados.
El día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un trastorno que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, y que en todo el mundo padece una de cada 100 personas. El trastorno del espectro autista es un tema que ya hemos tratado en este programa. Por ello, es clave que se apueste por su visibilidad. Así, el Ayuntamiento de Leganés ha preparado un programa con diversas actividades para que los vecinos y vecinas de Leganés conozcan en profundidad lo que es el trastorno del espectro autista, TEA. Lo puedes consultar en la web del Ayuntamiento y muchas de las actividades se van a desarrollar en los centros educativos de nuestro municipio.
En la Casa de Andalucía, hasta el 29 de abril, está la interesantísima exposición del fotógrafo de aves de Leganés, Baldo Carrillo. Los pajareros no pueden perderse esta exposición. Si os gustan las aves y la naturaleza en general, no dejéis de visitarla porque nos va a dejar indiferentes. Como decimos, en la Casa de Andalucía, hasta el 29 de abril.
Más exposiciones. Ahora os hablamos de La magia de la acuarela de Fernanda Castaño Carro, en la Sala Municipal de Exposiciones Antonio Machado de Leganés. Esta exposición está hasta el 11 de abril de 6 a 9 de la tarde de lunes a sábado. Domingo de 12 a 2, Fernanda Castaño Carro nació en Calzada de Tera, Zamora, pero su formación artística se ha desarrollado desde siempre en Madrid, donde forma parte de varias asociaciones como la Asociación de Artes Plásticas Grupo 25 en Leganés.
El jueves 6 de abril a las 9 de la noche, Rutas Teatralizadas por Leganés celebra una gran ruta nocturna donde darán a conocer la historia del municipio con un toque de humor. Se pueden reservar entradas en visitasteatralizadasporleganes.com. El precio, si la compráis anticipada, es de unos 12 euros, lo podéis ver cómo hacerlo en su web, 15 euros en metálico al inicio de la ruta y si son grupos de 6 o más personas sale un poquito más económico, como unos 10 euros por persona. Los niños menores de 8 años irán gratis, aunque se admite un máximo de 2 por familia.
Espectáculo de flamenco Gregorio Moya. No duerme nadie. Tendrá lugar el sábado 15 de abril a las 8:30 de la tarde en el restaurante La Fragua. El evento está organizado por la Asociación Cultural Flamenca Jondo. El precio de la entrada en taquilla será de 18 euros y ahorrarás el 24% comprándolo por anticipado.
En los centros de educación ambiental, como siempre, hay actividades gratuitas para las mañanas del fin de semana. En el CEA Bosque Sur tenemos el sábado día 1 una senda en bici desde el CEA Polvoranca siguiendo el Arco Verde. A partir de 8 años es de 11 de la mañana a 1 y es una distancia de 10 kilómetros de dificultad baja con un desnivel de 35 metros. El domingo 2 tenemos actividad de huerto, patatín patatán. Si te apetece pues, venir a sembrar patatas, pues te vienes a hacer aquí un apaño en el huerto del CEA Bosque Sur. Es para todos los públicos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y luego, bueno, tenemos también actividades para la Semana Santa, que serían pues, el jueves 6, una actividad que es a partir de los 5 años, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y se llama Elabora tus cuadernos de campo, para aprender a crear de forma sencilla cuadernos de campo de árboles y arbustos que te servirán en tus paseos por el Arco Verde. El viernes 7, el invierno no ha pasado si abril no ha terminado. Para todos los públicos también, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y nada, bueno, conviértete en hortelano por un día y descubre los cuidados que necesitan las plantas en esta época para que podamos disfrutar de sus frutos en verano. El sábado 8 hay una senda, conoce los árboles de Arco Verde. Y bueno, nos encontraremos con algunas especies de los árboles presentes en el Arco Verde, recorreremos la parcela de Bosque Sur, descubriendo las especies más características y algunas de sus curiosidades. Y bueno, lugares en Arco Verde, el CEA Bosque Sur, la distancia es de 3 kilómetros, de dificultad baja, y es a partir de 6 años. Empieza a las 11 de la mañana y es hasta la 1 de la tarde. El domingo 9 tenemos huerto. En abril, Aguas Mil. Para todos los públicos, también de 11 de la mañana a 1 de la tarde, dejamos atrás los rigores del invierno y el huerto empieza a llenarse de hortalizas estivales. Ven a investigar cuáles son y ayúdanos con las labores hortelanas. El sábado 15 tenemos una actividad de murciélagos en el Arco Verde. Es el Día Mundial de la Apreciación de los Murciélagos. Y, pues bueno, vamos a ver pues, si conocemos a nuestros vecinos más misteriosos. Y bueno, son nuestros grandes aliados para controlar las plagas y pues pasarte esa mañana por el Bosque Sur y aprender acerca de estos interesantes mamíferos. A partir de 6 años, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y el domingo 16 tenemos guardabosques por un día. ¿Qué cuidados necesitan nuestros bosques en esta época del año? Ven a descubrir a los habitantes de Bosque Sur y ayúdanos a llevar a cabo las labores necesarias para preparar nuestro bosque para el verano. A partir de los 6 años y también la actividad es de 11 de la mañana a 1.
Venga, vamos con el CEA de Polvoranca. Sábado 1, huerto Cucurbique, que nos den calabazas. Todos los públicos de 11 a 1. Vente a sembrar los frutos más grandes del huerto. Calabazas, calabacines y pepinos. Descubre curiosidades, historias, formas y otros usos tradicionales. El domingo 2, a partir de 7 años, de 11 a 1, visita guiada, exposición La Espera del Agua. Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año con el objetivo de difundir el valor del agua dulce a nivel global. Ven a conocer la exposición y descubre la relación del agua con la sociedad, la naturaleza, la salud y la tecnología. El jueves 6, visita guiada Jardín de Vegetación Madrileña. Es a partir de 8 años, de 11 a 1. Descubre este singular espacio con flora autóctona de nuestra comunidad. Conoce los secretos y curiosidades de este ecosistema tan rico de especies tan discretas. Nuestra historia y cultura van unidas a ella. El viernes 7, taller Preciosus Plasticus, el emperador del reciclaje. De 3 a 6 años, de 11 a 1. Es En una isla muy lejana gobierna el emperador Preciosus Plasticus, famoso por la cantidad de usos que le puede dar a cualquier residuo. Acércate esta mañana y lo aprenderás tú también. El sábado 8, huerto, siembra parcela de secano. Es para todos los públicos y es de 11 a 1. Los cereales son alimentos clave para los alimentos para alimentación mundial. Ven a investigar y sembrar en nuestra parcela de secano y aprende a reconocer los diferentes cereales. El domingo 9, senda guiada, recorrido ornitológico por Arco Verde. Es para todos los públicos, de 11 a 1 también. Recorreremos los rincones más singulares del Parque de Polvo Branca en busca de las primeras aves que van llegando, para pasar aquí los meses estivales. Tráete los prismáticos y acompáñanos en esta mañana ornitológica. El lugar, como hemos dicho, es el Parque de Polvo Branca. La distancia serán 3 kilómetros y la dificultad es baja, tipo circular, ¿vale? El sábado 15, jornada de puertas abiertas, jornadas agroecológicas de Leganés. También es para todos los públicos. Es de 11 a 5 de la tarde. Primer encuentro de experiencias de producción y consumo ecológicos y locales de la mano de sus protagonistas. Productores y participantes de grupos de consumo nos ofrecen una forma de entender la alimentación como organización basada en la cooperación y el acercamiento del mundo urbano y rural. Para terminar, el domingo 16, jornada de puertas abiertas, jornadas agroecológicas de Leganés. Todos los públicos de 11 a 5 de la tarde. Segunda jornada dedicada a mujeres y agroecología. Los viejos desafíos siguen siendo actuales. Las dificultades y superaciones de los proyectos productivos ecológicos y locales llevados a cabo por mujeres contados por ellas mismas. Acércate a conocer otra forma de consumo y producción, consciente, responsable y cooperativo. Todas las actividades son gratuitas con reserva previa.
Enlazando con lo que nos contabas, desde el CEA Polvo Branca, la Asociación Vecinal de San Nicasio, junto con el CEA Polvo Branca, organiza precisamente, que tú lo has dicho, para el día 15, los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril, las primeras jornadas agroecológicas de Leganés. Bueno, pues es un tema de intentar también mostrar alternativas de consumo en el sur de Madrid y resistencias al modelo global. Así, el viernes 14 harán proyección de cortos y debate posterior a las 7 de la tarde en la Asociación Vecinal de San Nicasio, con experiencias agroecológicas y luchas campesinas. El sábado, tú nos lo contabas, habrá una mesa redonda sobre el sistema agroalimentario y, bueno, participarán la charquilla, la recomba, el mercadito natural, la alegría de la huerta, la garbancita ecológica y la pepinera, de momento en el CEA Polvo Branca a las 11. También tendrán el taller infantil Pinta tu Huerto. El domingo 16, como tú nos contabas, mujeres y agroecología. En este caso, va a añadir que van a participar Sentido Social, Biolevere Getafe, El Ciclo de la Vida y Panacos. Bueno, un montón de actividades, en este caso, en estas primeras jornadas agroecológicas de Leganés.
En el Teatro Rey de Picas, este sábado, 1 de abril, desde las 6 y a las 9, a las 6 y a las 9 de la noche, y el domingo 2, a las 6 de la tarde, hay espectáculo de magia con Diego Reyes. Son dos espectáculos diferentes, el de las 6 para toda la familia y el de las 9 a partir de 10 años. Un espectáculo que lleva por título Socorro, he sido secuestrado y necesito vuestra ayuda. Reserva anticipada 10 euros y en taquilla 15 euros.
También en el Teatro Rey de Picas, el domingo 2 de abril a las 12 de la mañana, Joana Siri, narradora oral y actriz, presenta teatro para bebés de hasta 3 años. Con la obra Tengo algo que decir. De 30 minutos de duración, la reserva anticipada son 8 euros por persona y el precio en taquilla 13 euros.
El próximo 1 de abril comenzarán el 20º encuentro cicloturista con bici. En esta ocasión se celebran en Madrid y Pedalibre es la asociación que principalmente está encargada de organizarlos. Los encuentros de cicloturistas y ciclistas urbanos se celebran bianualmente y son organizados por grupos pertenecientes a Convici. En ellos se realiza una ruta cicloturista de varios días que suele ir acompañada de actuaciones musicales, ponencias, audiovisuales, debates, etc. Las etapas de la ruta raramente sobrepasan los 50 kilómetros y se procura que sean accesibles para todo el mundo. Suele haber un coche de apoyo para los casos excepcionales, pero cada cicloturista traslada su equipaje en su bicicleta. el 1 de abril, Gran Bicicleta de Madrid, para dar comienzo a los vigésimos encuentros cicloturistas de 2023 en Madrid. Se sale de Atocha en la Cuesta de Moyano, esquina con Paseo del Prado, a las 10 de la mañana.
Bueno, y nos han pasado un último cotilleo para una actividad bastante chula. En Fuenlabrada hay una exposición en la segunda planta de la sala A del CEART hasta el 30 de julio, o sea que todavía tenemos tiempo para disfrutarla. Pero bueno, para que empecéis ya a buscar el fin de semana que podéis ir. Se puede visitar gratis los viernes de 5 a 9 y los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Se puede llegar allí en cercanías, hasta la Serna, o en metro, que la parada es Parque de los Estados. Es una exposición repleta de objetos de Star Wars con más de 150 piezas únicas. También podéis disfrutar de talleres gratuitos que se reservan cada semana vía online. Hay 5 tipos de talleres sobre espadas láser, vuelo de drones, realidad virtual, academia de vuelo, láser tag. Así que, bueno, me parece una actividad muy guay para hacer esta Semana Santa, además de comer torrijas.
Pues sí.
Memorias de la explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
Explotación en textileras de Centroamérica.
Un día habitual de un operario de máquinas en una maquila o textilera, así se les llama en Centroamérica. Aunque la mayoría de personas les llama zonas francas, que de francas no tienen nada. En el caso de Nicaragua, el gobierno les exime de impuestos durante un periodo de tiempo, unos 10 años. Después de eso, para evadir impuestos, cierran la empresa y la abren con otro nombre para tener otros 10 años de exención. De paso despiden a todos y les recontratan. Así se evitan pagar por antigüedad. El trabajador explotado entra a las 6 de la mañana, su horario de salida es a las 6:40 de la tarde y es 4x4. De esta manera ajustan las 48 horas laborales a la semana, trabajando 12 horas seguidas diarias por 4 días y le dicen a la gente que tiene 4 días libres. El trabajador llega a las instalaciones y marca su hora de entrada. Se sienta en su silla frente a la máquina plana y comienza su labor. Este día debe cerrar cuellos de tortuga. Debe ver el método y aprenderlo en el momento. La paga es miserable, pero la exigencia es todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Es esto o nada? Todo transcurre normal.
Seguro que mi coxis no sobrevivirá. No aguanto el dolor de culo y apenas han pasado 2 horas. Y joder, aún me faltan otras 10, maldita sea. Esto de estar sentado tanto tiempo seguro me va a dañar la espalda. Me voy al baño.
De pronto, al ponerse de pie, aparece el supervisor, que por cierto no es extranjero, sino un coterráneo, pero que es un lamebotas y cuida más de los intereses de la empresa que los mismos coreanos.
¿A dónde vas?
Al baño.
No hay tiempo. Debemos entregar el pedido esta semana y no podemos retrasarnos.
Disculpa, ¿qué quieres, que explote mi vejiga? ¿Con tal de que no nos atrasemos? Pues no. Debo ir al baño y de paso estirarme. Te estoy entregando 50 piezas por hora y el resto de la línea todavía está entretenida.
Bueno, está bien. Pero necesito que hagas 100 piezas por hora.
Bueno, trataré.
Y cuidado con la manera en que contestas. Puedo reportarte por eso.
Claro, lo que quieres es que me quede callado cuando me estás prohibiendo ir a orinar. ¿Pagarás tus mis gastos médicos y el seguro social lo único que hace es atenderte de mala gana? Y hasta para el cáncer lo único que te prescriben es ibuprofeno. Ah, pero si son buenos a sacarte buen porcentaje de tu salario en cada nómina.
¿Te estás pasando?
Ahora decir lo que es correcto es pasarse. Es el problema hoy, que debes bajar la cabeza, callarte y dejar que se te explote la vejiga para no faltar el respeto. No te equivoques. Algún día te harán lo que me haces a mí. Tienes un concepto de lealtad un poco equivocada.
Tendrás tu problema con eso. Bueno, bueno. Ve a lo que vas y luego me entregas lo que te ordené.
Ya sabes cómo les llamamos aquí a los que maltratan a sus coterráneos por quedar bien con los jefes, que por cierto te votarán algún día. Aquí les decimos sapos, o piensas que te llevarán a Corea. No, amigo, no te equivoques. No te ha faltado el respeto diciéndote lo que te mereces.
Vale.
Se va al baño, toma agua, orina y se estira. Regresa a la máquina y empieza a acelerar haciendo 100 piezas por hora. Después de unas horas, el supervisor llega.
Oye, ¿cómo vas con lo que te dije?
Pues estoy haciendo las 100 piezas. Se le ve la cara de enojo. Parece que pensó bien lo que le dije y está molesto. Y no me equivoqué.
Pues ahora quiero 150 piezas. Supliré a las dos líneas. ¡Rápido, rápido! ¡Muévete!
Encima se está vengando, pero no le daré el gusto de haberme enojado. Ok. Parece que eso le molestó todavía más. Puedo verlo en sus ojos. Quería matarme con la vista.
Con mucho esfuerzo logró hacer las 150 piezas. Luego apareció el supervisor.
¡Apúrate! Ahora necesito 200 piezas.
Vaya, pensé, voy a toda máquina, no sé si voy a poder.
Pues deberías poder, o te buscas otro trabajo. Aquí queremos gente que trabaje bajo presión, y si no puedes, pues te puedes ir a tu casa.
Estás como un niño molesto vengándote porque te dije la verdad. Pues no, no tengo ganas de estar discutiendo contigo. Me voy a Recursos Humanos.
Sacó la bobina de la máquina y se la entrega.
Toma. Haz tú las 200 piezas.
Oye, que no te puedes ir ahora y dejarnos así, a medias con el trabajo.
Eso lo hubieras pensado antes, por no controlarte en el trato. ¿Creías que nadie te iba a decir nada? ¿Crees que puedes chantajearme por mi necesidad? Pues no, llevo años aquí. Creo que es hora de sobrevivir de otra forma.
Espera.
Adiós. Bueno, espalda, coxis, vejiga y trasero. Descansarán un poco de este asiento caliente, del tamo y del aliento de 999 personas dando vueltas en el recinto.
Llegó a Recursos Humanos y buscó la atención del encargado.
Hola.
Hola, ¿qué necesita?
Pues vengo a interponer mi renuncia inmediata.
Pero de acuerdo con la ley, debo hacerlo con 15 días de anticipación.
No te voy a dar un minuto más de trabajo. De todas formas, la ley también me ampara si ha habido maltrato laboral. ¿Desea que procedamos ante el Ministerio de Trabajo?
¿Que le han maltratado?
El trabajador le cuenta lo que sucedió.
Esa es la política de la empresa, producir. Por eso el contrato dice trabajar bajo presión.
Con razón el supervisor me dijo eso. Le voy a decir una cosa. La presión laboral es una cosa y atentar contra la integridad física y emocional de los trabajadores son cosas muy diferentes. Y eso está contemplado en la ley. Como le dije, ¿quiere que comencemos con un largo proceso?
No, ok. Le daré la hoja de renuncia y por favor ponga los motivos. Le aseguro que le daremos su liquidación sin problemas.
Perfecto.
El trabajador lee detenidamente la hoja de renuncia y se asegura de que no llevará ninguna cláusula engañosa. En el recuadro motivo de renuncia escribe: pagan muy poco y exigen demasiado. Y luego se la entrega al de Recursos Humanos, que la ve y la mira fijamente, pero no dice nada.
Bueno, hala, nos vemos.
Tome, aquí está la fecha en que puede venir a por su liquidación.
Ok, muchas gracias.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Nos despedimos con la bicicleta de Chesco Boys.
Como siempre os digo, que la bicicleta os acompañe.
Hasta pronto, nos escuchamos.
Chao. Adiós.
Adiós.
allò que et porta per a tot arreu. Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar.